Estamos con un asesor, ¿verdad?
Sí,
contame
Augusto,
bien, preséntamelo.
Es Augusto Salvato. Augusto, yo lo admiro mucho en lo personal, es una persona joven, tiene 26 todavía, Augusto.
Ya 27.
Bueno, pero... ahí está, me perdí el cumpleaños de Augusto. Augusto es politólogo, estudió en Argentina, se fue a estudiar a Francia, a la Sorbonne, uh-huh. Estudió en Madrid, en Chile, tiene 27. Volvió a la Argentina y con su hermano Mateo este año publicaron un libro. Ellos estuvieron trabajando mucho en todo lo que fue la ley de economía del conocimiento a nivel nacional. Fueron asesores, particularmente del Congreso de la Nación. Se juntaron con todos los bloques políticos de la Argentina. Hoy tienen publicado un libro que se llama La Batalla del Futuro y que está número uno en ventas en la Argentina de todo lo que es no ficción, porque tienen dos cosas. Lo primero es que la salida no es Ezeiza. Ese es como el lema de ellos. Y lo segundo es trabajar sobre el cómo, en qué etapa de la sociedad estamos hoy, cuáles son algunas de las cosas que empezamos a ver. Mirá, Raúl, esta semana tuvimos una reunión con el gerente de Telpin, Leandro Laudano, y Leandro lo que decía era, Martín, necesito fusionadores de fibra óptica. Si nosotros damos el curso de oficio en fusionadores de fibra óptica, son personas que van a tener laburo los siguientes 15 años. Vos estás viendo el lugar por el que pases, por ejemplo, ahora están en Ostende, Telpin, otra empresa de Cariló, están compitiendo por el tendido de fibra óptica. La mayoría de la gente viene de afuera para el tendido de fibra óptica,
sí.
Porque es un oficio muy específico que es el de fusionador. Bueno, ese es un laburo, ese es un laburo por los siguientes 15 años. De la misma manera que con Augusto en lo que estamos trabajando es en tres patas. Por un lado, lo normativo. Hay una parte normativa que está y que se va a intensificar, que es desde grabación tributaria, es decir, de aliviar tributariamente y tener muchos beneficios para que se radiquen empresas tecnológicas en Pinamar. Lo segundo es la infraestructura, fibra óptica. Estamos en ese camino con cooperativas como Telpin que nos llenan de orgullo. Y la tercera pata es el recurso humano, es decir, las personas que sepan hacer las cosas que requiere la industria, que ahora lo puede decir mejor Augusto, pero que tiene una necesidad infinita. Pero ahí lo que falta es capacitación, es decir, lugares en donde capacitemos a muchas de estas personas, que además, Raúl, no son carreras de 4 años ya. No existen las carreras de 4 años en tecnología, porque la tecnología que se aprende hoy es una tecnología que probablemente quede, digamos, sin uso de acá a 2 años. Entonces, esto nos plantea un montón de desafíos y por eso Augusto se incorporó al equipo, para nosotros es un lujo, para tratar de llevarnos y acercarnos hacia la Pinamar del futuro. Último paréntesis. Eso no significa que no vamos a tapar los baches, Raúl. O sea, estamos hablando de la ley de economía del conocimiento, cómo vamos a generar nuevas industrias, cómo mantener una visión estratégica de Pinamar en un contexto de crisis, en una situación muy difícil, mientras bacheamos, ahora arrancan nuevas obras de pluviales. Es decir, lo urgente sabemos las cosas que faltan, las vamos a hacer, pero a la misma vez, en un contexto como este, no podemos dejar de mirar al norte.
A mí siempre me pareció un error esto de categorizar o hablar de prioridades si no tenés un conocimiento bien de cómo es el accionar de una municipalidad. O sea, siempre escuché eso de van a hacer tal cosa y dicen, podrían comprar una ambulancia. ¿Qué tiene que ver? Trae la ambulancia también.
Son
cosas que funcionan
es
así.
Eso,
un bache es tan necesario quizás como el conocimiento y la amplitud del mismo.
No, y hay algo muy importante ahí, que los países, las ciudades, las organizaciones, digamos, que más crecen, son las que invierten en ciencia, tecnología e innovación. Y esas organizaciones o ciudades o países no resolvieron primero sus problemas, como vos decís, no es que primero resolvieron todos sus problemas y después se pusieron a invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, en capital humano, sino que primero empezaron a invertir en ese capital humano y eso después fue generando que los problemas se vayan resolviendo. Creo que ese es el camino, digamos.
Uh-huh. Pues sabes, Raúl, ayer tuvimos una reunión con Augusto y Javi Pisolito, con jóvenes. A las 8 de la noche nos juntamos a escuchar un grupo de jóvenes, que primero estaban sorprendidas, además, pues dicen, pero para, digamos, ¿cuál es la idea de que nos juntemos? Escucharlas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y lo que nos sorprendía con Augusto era la mitad de la... Eran 8 personas. La mitad, es decir, 4... trabajan a distancias, pinamarenses, están en Pinamar y trabajan para empresas de afuera desde su casa. Y eso es un fenómeno completamente nuevo, Raúl, que parece que llegó
de,
para
de
quedarse.
De mi entorno tengo la mamá y el hijo, que son conocidos míos, están trabajando a distancia.
Bueno,
con distintos grados de conocimiento.
Esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de industria del conocimiento, ¿no?
Sí, y sumado además a que acá tenés todos los recursos para que ese trabajo a distancia sea, además, algo súper placentero y una experiencia creativa mucho mejor. Hoy, digamos, pensar en el bienestar, en lo natural, en la felicidad de las personas a la hora de trabajar es fundamental. Y en este contexto se da.
Además lo decís por vos mismo.
Lo digo por experiencia propia, totalmente, totalmente. Y sumado a eso, existe también, dentro de toda esta gente que está, digamos, viniéndose y trabajando, empiezan a surgir un montón de oportunidades muy interesantes. Nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio junto con Microsoft, con la empresa de tecnología, que nos permitió encontrar un número de más o menos 2.700 puestos de trabajo en materia tecnológica que se podían crear en Pinamar en los próximos 2 años. Entonces, todos esos son puestos de trabajo que son fundamentales y van a ser ocupados por pinamarenses en la industria tecnológica y del conocimiento.
Decime, Raúl, si no conoces jóvenes que todavía no saben qué hacer.
Sí, un montón. ¿No?
Entonces,
¿para qué? ¿Cuántos se quieren ir y no saben a dónde?
Entonces, esto que acaba de decir Augusto, se trabajó, Augusto nos ayudó a articular con la empresa Microsoft, se hizo un estudio, está ahí, son 2.700 puestos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, Raúl, hay que trabajar. Primero es una normativa, luego es la infraestructura. Y en lo que era el galpón de la ex Escuela Técnica, que es una estructura de 550 metros cuadrados, estamos llamando a licitación probablemente a mediados de septiembre, y vamos a hacer un centro de diseño, un centro de capacitación para poder capacitar. Mirá, te cuento un detalle, Raúl. Todos los parques que hay en Pinamar con riego. Infinito, ¿no? O sea, sí. Cantidad, no podríamos... Pero son muchos, sabemos que son muchos. Los riegos que no se apagan cuando llueve. Eso es domótica, por ejemplo. Es una capacitación de un mes en donde se le enseña a los jóvenes y no tan jóvenes a poder hacerle una aplicación al riego para que cuando llueve y detecte determinado nivel de humedad, no riegue. Cosas como esas, decime si no te llega la factura de gas. Bueno, imagínate si jóvenes pinamarenses te ofrecieran un servicio para que vos puedas controlar la temperatura de tu casa. Todas esas cosas que nos parecen de Volver al Futuro, ¿no? De la película Volver al Futuro, son cosas que hoy llegaron, Raúl, y llegaron para quedarse. ¿Va a llegar más rápido o va a llegar más lento? La velocidad a la que llegue depende de nosotros. Y a mí hay una expresión que me gusta mucho, que decía que hoy, en el siglo XXI, los gobiernos ya no se dividen entre izquierda y derecha, sino entre los que se dan cuenta y los que no se dan cuenta. Entonces nosotros lo que nos damos cuenta es que esto es un fenómeno, no lo vas a parar, pero sí está en uno tratar de acelerarlo. Y con Augusto, la principal preocupación es, mientras hay un segmento de la sociedad que entiende de qué se trata, que es parte de este fenómeno, hay otro segmento de la sociedad, Raúl, que está completamente al margen de esto. Por eso es importante trabajar con las escuelas. El otro día en la presentación de Pinamar 2030, yo no llegué porque tenía que ir a buscar a Marquitos, a mi bebé, pero me contaban que había una seño que fue y decía... Todo esto que estoy escuchando está buenísimo, pero tiene que estar en las escuelas, ¿no?
No, y justamente
hablando... Hay que trabajar mucho el tema de la deserción escolar ahí también.
Totalmente, totalmente. Y también trabajar mucho con los chicos de los últimos años del colegio en lo que es la salida laboral y los empleos del futuro. Justamente hace unos días estuvimos dando una charla con Federico Martín, con Juan Ibarburen, y la estuvo viendo online un chico de la Escuela Técnica que hoy me mandó un mensajito por Instagram, que lo vi apenas me levanté, y me decía, mirá, la verdad que me encantaría poder juntarme con ustedes porque no tenía muy claro qué estudiar y me parece que va por este lado, entonces quiero que me cuenten qué podemos hacer. Entonces creo que esos son, digamos, las historias que cada vez queremos ver y que se repliquen más, porque la verdad que hay un montón de oportunidades, de hecho hay un montón de gente que se está viniendo para aprovechar esas oportunidades que hay. Entonces tenemos que lograr, digamos, que eso sea también para todos, ¿no? Todos los que están acá.
Qué bueno la curiosidad de los chicos, y yo me doy cuenta de la evolución y lo que significa, porque yo me voy quedando afuera.
Bueno, es eso, Raúl, es eso.
Un tipo grande, un tipo viejo, se puede decir.
Si no te ocupás, te vas quedando afuera.
Claro, y yo voy a aprender determinadas cosas, pero cuando yo aprenda determinadas cosas, van a ser los jóvenes los que están 10 cuadras más allá, ¿me entendés? Entonces, eso lo entiendo, y me doy cuenta de que hay una evolución, que yo no la entiendo, es un dato anecdótico. Pero que hay muchos pibes que se van sumando y se van dando cuenta y dejen de darse cuenta que también que solamente existe Pinamar como referencia, no, el mundo está.
Sí, pero esa aceleración además es algo que nunca el mundo va a volver a cambiar de forma tan lenta como antes. Es decir, esa aceleración se va a quedar, es permanente. Y hoy un chico que no aprende a usar la tecnología, en 5 años también se va a quedar atrás. Entonces es muy importante que desde muy chicos empiecen a usar la tecnología, empiecen a aprender a usarla, y que estos programas que nosotros decimos, bueno, que tengan salida laboral, pero también estamos trabajando en otros programas que es capacitación en las primeras habilidades digitales, para que el chico, en vez de estar usando el teléfono para ver un videito o jugar un juego, esté aprovechándolo para empezar a hacer algunas cosas, digamos, también es muy importante el ocio y la recreación, pero empezar a entender algunas cosas de cómo funciona, por ejemplo, el lenguaje de la programación, es muy importante.
Yo veo cómo se van abriendo esos dos grupos, el que tiene el teléfono por una cuestión de ocio, de entretenimiento, y aquel que lo tiene como fuente de conocimiento.
Sí, claro.
Eso ya se
percibe. Una herramienta de laburo, ¿no?
Ya se percibe y uno se va a dar cuenta que esto va a seguir siendo así, marcando una tendencia. ¿Entenderá el empresariado pinamarense de la región que acerca de esta posibilidad que se abre?
Para mí las alternativas son... Me quedo con algo que vos dijiste hace un rato, Raúl. Esto es agregar, digamos, es agregar. Por ejemplo, la construcción en este momento en Pinamar, no es que no me ocupo de otras cosas. Hoy, esta mañana, recibo a dos grupos inversores. Uno de Cariló, que quiere poner un centro de alto rendimiento deportivo en Cariló. Y después recibo a un grupo inversor que en Bunge y Marco Polo van a seguir con construcción en Pinamar y con nuevas ofertas comerciales. Entonces, nos ocupamos de la industria clásica de Pinamar, que es servicios turísticos, gastronómicos. La propuesta gastronómica de Pinamar ha mejorado drásticamente en los últimos 4 o 5 años, Raúl. Hemos renovado el Frente Marítimo, se siguen instalando nuevas inversiones. Estamos... La media nacional de construcción, Raúl, es del 24%. En la región la construcción ha aumentado un 40% aproximadamente. En Pinamar es de 164%. Es decir, estamos 8 veces, multiplicamos 8 veces la actividad económica alrededor de la construcción, que sabemos es una de las industrias que le mete nafta a nuestra economía del año. Pero además, Raúl, vos un miércoles, un jueves, pasás por Bunge, pasás por Boyero, pasás por Víctor Hugo, pasás por Espora, y es impresionante el movimiento económico que tiene la ciudad, el movimiento de personas que tiene la ciudad. Entonces, toda esa idea que teníamos de empezar a pensar en un Pinamar todo el año está empezando a ocurrir. Ahora, hay que laburar esto. O sea, si querés que se te marque el brazo, tenés que ir al gimnasio, Raúl, no hay otra. Y esto es lo mismo.
Y sí, ahora me lo decís. Sí, sí.
Perdón, Raúl, perdón, no llegué a tiempo. Pero...
Estaba comiendo una hamburguesa, como yo te lo dije.
Y lo importante, Raúl, es que empieza a ocurrir eso. Y a la misma vez, esto que vos decís, pero ¿sabes? Yo me quedo con esto que decía Augusto recién. Es ese chico que estaba siguiendo la transmisión de Instagram y que se le aclaró, que de repente se le hizo muy obvio que su futuro era este. Como hoy en el presente en Pinamar, tenés a muchachos como Franco Villa, que es un chico de acá de Pinamar, de toda la vida. Uh-huh. Yo le tengo mucho aprecio a él y a toda su familia. Franco el año pasado vivía con la mamá, egresado de la UADE de Pinamar, estudió diseño de software. En medio de la pandemia se le ocurrió hacer un menú QR. Hay 95% de probabilidades de que vos te sientes en un café o en un restaurante de Pinamar y viste que ahora no te dan la carta, sí, te dan el menú QR. Eso lo hizo Franco Villa. Es un chico de Pinamar. Chico, ya tiene 23, tiene 8 empleados de Pinamar, programadores, tiene 2 programadores de afuera y tiene 20 vendedores de su producto del resto del país. Está vendiendo software al exterior. Ahora, con otro muchacho de Pinamar, Guido Gómez, contador, egresado de UADE, están pensando en cambiar la forma de hacer las compras en los supermercados, primero de Pinamar, pero después están pensando en exportar el producto. Cada comerciante que contrate el servicio de ellos, descuenta, ellos venden el menú QR a 2.500 pesos, lo descuentan de las tasas municipales. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Raúl? De que las personas, muchos jóvenes, yo estoy seguro que nos están escuchando padres, madres, si tienen hijos en edad adolescente o son jóvenes, están con una crisis vocacional. Los tuvieron un año y medio encerrados. Muchos chicos empezaron la facultad y no pisaron la facultad todavía. Muchos todavía no saben qué hacer. Algunos empezaron, pero no están convencidos. Y este es un mundo que ofrece oportunidades infinitas, en donde además pueden autovalerse y depender de ellos mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De poder dotarles de herramientas a esas personas que todavía sencillamente no conocen que hay otra forma de hacer, que hay otra forma de hacer cosas. Vos sabés que recién escuchaba, por ejemplo, además, voy escuchando a los distintos candidatos acá en Pinamar, que prometen, ¿no? Digo, prometen. Dice, bueno, vamos a triplicar el monto de la asistencia, vamos a hacer un nuevo hospital, vamos a... Digo, y todo eso, Raúl, son recursos, vos sabés, y lo hemos conversado más de una vez, nosotros, yo desde que asumí, recortamos las horas extra en un 40%. Desde que asumí, en Pinamar, la municipalidad de Pinamar tenía 15 vehículos y consumían 923 mil litros de nafta por año. Ahora con 65 vehículos consumen 723 mil litros de nafta aproximadamente por año. Probablemente este año sea un poco menos porque las máquinas en el último año funcionaron menos porque hay un montón de empleados que por ser personal de riesgo estaban afuera de la municipalidad. Ahora se están reincorporando. Es decir, hemos encontrado eficiencias. Pero creo que tenemos que ser serios y a la hora de hacer propuestas, uno siempre tiene que explicar de dónde van a salir esos recursos. Los ciudadanos no son tontos, Raúl. Yo creo que los argentinos ya aprendimos y estamos aprendiendo lamentablemente con una tragedia que estamos viviendo, ética, moral, económica, en donde lamentablemente yo como intendente no puedo interrumpir al presidente y que deje de imprimir billetes. El fenómeno de la inflación excede a un intendente, lamentablemente. Entonces, cada vez que se hacen propuestas, lo primero que debe explicar un representante público es de dónde van a salir los recursos. No se trata solo de tener ideas bonitas.
Cualquiera puede explicar qué es lo que quiere hacer, pero también tiene que venir con ello la explicación del cómo.
Raúl, en 2019, por ejemplo, una que se había emprendido, se había puesto de moda, decían hay que municipalizar a los guardavidas. ¿Vos sabés qué porcentaje del presupuesto de seguridad representa el actual de guardavidas? 40%. Que no me quejo, lo que digo es el fondo de seguridad que pagan los pinamarenses, el 40% ya va a guardavidas. Si municipalizáramos los guardavidas del sector privado, ¿sabes cuál sería la incidencia sobre el presupuesto de seguridad, Raúl?
Pensarlo.
El 80%. Entonces, inevitablemente, y acá sí me tomo una disquisición, hay un punto en donde sí hay que hablar de prioridades, Raúl, porque la plata no es infinita. Los recursos vienen del esfuerzo de los pinamarenses y del esfuerzo de los ciudadanos, de los comerciantes, de los laburantes. Entonces, cada vez que uno habla de ampliar el gasto público, cada vez que uno habla de políticas públicas que suenan bárbaras, ¿por qué no le regalamos casas a la gente, Raúl? ¿Te falta una casa? ¿Te gustaría una casa? ¿Te regalamos una casa? Acá Rodrigo levanta la mano. ¿Una casa? ¿No querés laburar? Bueno, pero no es posible esa sociedad. Esa sociedad no funciona, Raúl. Por eso es importante que los representantes públicos a la hora de hacer propuestas sean propuestas con anclaje en la realidad. ¿Sabes por qué, Raúl? Porque estamos en crisis económica. No estamos en un momento en donde podemos ampliar el gasto público y de mínima no preguntar de dónde va a salir. Por eso es importante parar el oído. Yo personalmente trabajo todos los días escuchando a los vecinos. Ayer con Augusto, de hecho, compartimos una conversación con jóvenes a las 8 de la noche, nos juntamos, yo estuve otras reuniones también, pero es muy impresionante ver cómo hay una vibración en la ciudad, hay una tensión económica, pero a la misma vez no le alcanza los recursos, y de vuelta, no perder estos ejes mientras tapamos pozos y baches.